deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, hora de repasar la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a jueves 7 de junio de 2018 y comenzamos, como siempre, adelantándoles los asuntos que abordaremos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Cafetería-restaurante Tamarices, un lugar lleno de luz, con vistas al mar. Excelente servicio de cafetería y restaurante, menús para grupos, actuación en directo y mucho más en su terraza de verano. Cafetería-restaurante Tamarices, un lugar único, con servicio de primera y a precios muy asequibles. Estamos en Muelle de Ereaga, en Guecho. ¿Te lo vas a perder?
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Y efectivamente, hoy vamos a alterar el habitual orden de nuestro programa. Ya saben que el deporte rey, el fútbol, suele acaparar las portadas, pero hoy jueves creo que merece la pena dedicarle los minutos iniciales a Bilbao Basket, y es que se espera con gran expectación la comparecencia pública que esta tarde, a partir de las 7 en la sala de prensa de Bilbao Arena, va a realizar el Consejo de Administración del Club Bilbaíno, en medio de todo tipo de rumores, de especulaciones y con muchísima incertidumbre de cara a la posible viabilidad de un proyecto vizcaíno de élite. Ayer Javi Salgado ya pedía y confiaba en que el club decida seguir en la Liga LEP, que se puedan sanear las cuentas, que se pueda atraer algún tipo de patrocinio. La verdad es que, ya digo, todos con mucha expectación e interés ante lo que se pueda decir en esa rueda de prensa de esta tarde. Me imagino que quizás también haya alguna referencia a lo manifestado y a las acusaciones realizadas por Gorka Arrinda en la entrevista que concedió la semana pasada a nuestro habitual contertulio los miércoles, a José Manuel Cortizas, Corti, compañero en las labores informativas a través de las páginas, son las páginas del diario El Correo. Bueno, pues vamos a comenzar con ese argumento inicial, centrándonos en un día que puede resultar, no voy a decir yo clave, tampoco vamos a tirar de titulares, pero que esperemos arroje algo de luz de cara al futuro de Bilbao Basket.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Langostino crudo, 30-40 piezas kilo, a 9,95 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Bueno, y en cuanto al fútbol, hoy se han conocido algunos datitos de lo que va a ser la pretemporada, la primera de Eduardo Bericho al frente del Athletic, que se va a estrenar de corto, por decirlo de alguna manera, en Lezama el 9 de julio, cuando están citados todos sus jugadores para arrancar esos entrenamientos de pretemporada. También esta mañana se ha dado a conocer ya la identidad de uno de los rivales de los amistosos que disputará el Athletic en los próximos meses, en las próximas semanas. Es un equipo de la segunda división alemana, el Duisburgo, un equipo que concluyó la pasada campaña en la séptima posición. Y ayer, a última hora, también el club anunciaba que Asier Villalibre será uno de los jugadores con los que cuente a sus órdenes en la pretemporada Toto Bericho. Pendientes, como a lo largo de toda la semana, de los partidos de vuelta, la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda División B, en la que todavía tenemos inmersos al Portu y al Durango. El Portu recibe el sábado a las 6 en la Florida al Plasencia. La Cultu hace lo propio a las 7 también el sábado ante el Alcalá, con resultados que podemos calificar de esperanzadores. Y vamos a hablar de ciclismo, porque ya estaba montado el lío, ya estaba tardando, quiero decir, en que se hicieran publicar las diferencias entre los proyectos del Murias Taldea y el de la Fundación Euskadi. Vamos a hablar con un hombre neutral y siempre referencia en el ciclismo vasco, como es Roberto Laiseca. Y terminaremos hablando de rugby. Hoy vamos a cerrar nuestra habitual sección de los jueves dedicada a la actualidad del deporte del balón oval, haciendo un resumen de lo que ha sido esta temporada con nuestro analista habitual, José Luis Martínez Carra. Presentados ya los principales asuntos de la jornada, pasamos a desarrollarlos en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan con nosotros en el 102.0 de FM.
Thank you. Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios. Especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Trabajos garantizados. Eficacia y rapidez. Estamos en Zumaya 11 Bilbao. Teléfono 946-41-3678. Rehabilitacionesbilbao.com.
Actualidad diaria del deporte más cercano en COPE más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Tres y 31 de la tarde, vamos ya a la tarea y como les anunciaba, hoy vamos a comenzar no por el mundo del fútbol, sino por la actualidad relacionada con el básquet y sobre todo y en especial con Bilbao Básquet. Mucha expectación ante lo que se pueda decir en esa comparecencia pública al Consejo de Administración del Club Deportivo Básquet Bilbao Berri que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en la sala de prensa del Bilbao Arena. Tampoco se puede hablar de una fecha clave, de un día D, pero en medio de tanta incertidumbre, de tantos rumores, lo que sí se espera es que los actuales y todavía dirigentes del club bilbaíno aporten algo de luz respecto a los pasos dados ya, a los que se van a dar y, en definitiva, cierta luz o ciertos datos que puedan hacernos concebir esperanzas o no del mantenimiento de este proyecto de básquet de élite en Vizcaya. Ayer uno de los pesos pesados del vestuario bilbaíno, como es Javi Salgado, un hombre de la casa, confiaba en que la decisión y los tiros y los pasos vayan encaminados a mantener el proyecto en la Liga LEP Oro. Ayer hablábamos de todo ello en nuestra tertulia, pero hoy queremos también testar la opinión de otro de nuestros compañeros que sigue muy de cerca la actualidad de Bilbao Basket y a quien todavía pues no hemos podido fichar y engañar para de continuo molestarle un poquito, pero bueno, si hay quienes siguen aspirando al regreso de Llorente al Athletic, ¿por qué no vamos a aspirar nosotros también a Alfonso Herrán, compañero en las páginas del diario AS? Alfonso, arrachadeo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas, que son rojo, por Dios.
No, hombre, no, ya sabes que además es tal cual. ¿Tú qué esperas de lo de esta tarde?
Bueno, yo por lo menos espero, pues como tú bien decías, y ayer pues también lo hablaba Javi Salgado, que se abra una ventana a la transparencia, que era el punto uno en la filosofía o en que iba a mantener este nuevo consejo. La transparencia, pues quizás hasta ahora no ha sido posible porque se estaban llevando a cabo gestiones que era mejor llevarlas entre bambalinas, pero es que en dos días vamos a acumular un mes desde que el equipo deportivamente descendió y lo que la verdad es que no se ha filtrado nada ni se conoce nada de lo que va a decir el Consejo de Administración. Han sido en eso muy cautos y han intentado que sean los accionistas los primeros que tengan acceso a la información, pero lo que se va a clarificar es los pasos que se han dado, como tú bien decías, porque hay 16 personas que han sido puestas en la calle en un ERE, se ha iniciado un preconcurso que puede acabar derivando en una fase concursal y que los accionistas sean partícipes de todo esto. También de la idea del Consejo, de que no hay un milagro, de repente aparece un mago y pone el dinero que hace falta para cubrir toda la deuda que hay, pero que se abre una grieta, una pequeña luz de esperanza en el sentido de que, bueno, se está hablando con las instituciones y se está intentando hacerles ver que siempre sería mejor un club en LEP con un plan de viabilidad, a ver si ahora sí ya se pone en marcha y se lleva a cabo, que una desaparición y empezar de cero con, bueno, haciendo tierra quemada de todo lo que se ha construido en 18 años, para bien o para mal, porque, como decía Javi Salgado, de los excesos del pasado hay que aprender y a ver si de una vez por todas, pues este club o no sé, pues el baloncesto de élite en Bilbao aprende de los errores que va cometiendo casi cíclicamente, Peña.
Sí, y es que has mencionado la palabra mago y me he echado a temblar. Quizás de lo que haya que huir precisamente es de eso, ¿no? O tener esa certeza a la que hacía referencia, que los magos, y tenemos experiencia como mucho, y recurriendo al chiste, ¿no? Echan unos polvitos y desaparecen.
Sí. Yo ayer en el diario os publicaba ahí ahora mismo un movimiento, una plataforma liderada por Joaquín Salazar, que bueno, pues es un, para la gente que no le conoce, digamos, una persona vinculada al baloncesto vizcaíno a un nivel más modesto, estuvo en La Salle, y su mano derecha es un abogado, Javier Añíbarro, que están intentando promover un nuevo club con un nuevo sello, intentando adquirir una plaza en LEP, aunque el Araberri de Vitoria ya les ha dicho que se han dirigido a él, ayer estuve hablando con el presidente del Araberri, se han dirigido a ellos y que de ninguna manera no están por la labor de vender. Y manejan también la opción, han hablado con el Consejo de Bilbao Basket, la posibilidad de que si el Consejo le dejase la deuda cero prácticamente limpio, pues que ellos podrían coger ese testigo, que no olvidemos, tanto del campo como Mauraza siempre han sostenido que ellos no se van a cerrar al sillón. Si llega un proyecto solvente con caras y con nombres, que ellos lo dejarían en sus manos. De todos modos, bueno, esta vía ahora mismo me consta que permanece un poco en segundo plano porque está la expectativa de qué es lo que hacen y todas las gestiones que se están llevando a cabo por parte del actual Consejo, que ya te digo, parece que en los últimos días están abriendo una pequeña vía hacia la esperanza, pero es que, no sé, hemos visto ya tantas vueltas, giros y regiros y requiebros en esta agonía, en esta lentísima agonía que llevamos durante más de 4 años, que hasta que no lo toquemos, yo creo que mejor ni cantar victorias.
Sí, no, y además es lo que comentan, ¿no? Ese, vamos a decir, esa segunda vía tiene que mantenerse a la expectativa de lo que haga el Consejo de Administración de Bilbao Basket, que es a quien toca mover ficha, porque el otro se podría entender como cierta división, proyectos diferentes, y eso yo creo que tampoco ayudaría mucho a la posible entrada
Sí, el actual Consejo, desde luego, intentó convencer a este grupo que te digo, liderado por Joaquín Salazar, a remar juntos, pero lo que quiere, sobre todo, Joaquín Salazar,
sí, que
se aclare todo, y él sería el que tendría mando en plaza y el que, o sea, no quiere herencias. Evidentemente este club tiene muchas herencias de las que se está tratando de desprender, pero lleva 5 años intentando sacárselas de encima y no quiere ninguna herencia. Y bueno, incluso se le ofreció el cargo de director general, no lo veía claro, y bueno, pues la cosa quedó ahí en stand-by. En las últimas semanas se han retomado los contactos, pero lo que te digo, no sé si son dos vías paralelas y alguna vez confluirán, pero quizás lo importante ahora mismo es eso, que esta tarde se nos presente el plan de ruta, lo que está ocurriendo, las gestiones para intentar los aplazamientos de deuda y bueno, lo principal, que es los más de 3 millones que se deben a Hacienda, si al final la Hacienda Foral, pues te iba a decir, pasa por el aro, pues es que es así, pasa por el aro y vuelve a dar un gesto de ese aplazamiento y de los 3,5 millones, pues intentar que se paguen en más tiempo.
Comenzabas empleando la palabra transparencia y yo creo que eso es clave, ¿no? Hoy por hoy parece que nadie quiere, no ya meterse, sino acercarse mucho al proyecto Bilbao Basket, porque nadie sabe muy bien lo que hay o hay miedo a lo que te puedes encontrar. Entonces, cuanto más claro se hable, aunque sea para mal, me refiero para reflejar una situación incluso más dramática de lo que pensábamos, pero que quien quiera ayudar, si es que se puede, sepa realmente cómo hacerlo y desde dónde empezar.
Sí, la primera línea, como te decía, cuando cogió el Consejo de Administración las riendas del club, la primera línea era la transparencia y la segunda era que no se iban a volver a repetir los impagos, que no iba a haber retrasos. Esas dos líneas, desde luego, las están incumpliendo desde ya, o sea, esta temporada. Al final, en un presupuesto alto, grande, como pueden tener, pues no sé, no te hablo de Real Madrid, Barça, Unicaja, pues un Valencia, pues destinar 1 millón para cubrir agujeros o deudas del pasado es fácil, pero con el presupuesto que maneja el Bilbao Basket es muy complicado, es muy difícil. Entonces, la actual directiva no ha cumplido esas dos leyes. Y sobre todo hay 16 profesionales, 16 empleados que están en la calle. Yo creo que es un fracaso. Sin tampoco echarles a ellos toda la culpa, porque es muy difícil gestionar un solar. Gestionar un solar es casi difícil e imposible. En otras circunstancias, pues seguro que se hubiesen marchado muchísimos consejeros y directivos. Ellos, bueno, principalmente del campo y Mauraza, que son los que llevan la voz cantante, pues se mantienen, están obstinados en sacar esto adelante y es loable, pero desde luego también tienen que admitir pues que han fracasado, ya sea porque ellos no han tenido capacidad para llevar adelante o porque se les ha prometido una serie de cantidades o de circunstancias por parte de las instituciones, un apoyo de ayuntamiento, diputación y gobierno vasco que no les ha llegado. Entonces, bueno, pues que lo digan, que lo aclaren, porque esta nave no ha ido al final al puerto que ellos prevían, porque no olvidemos también que pidieron hace un año un crédito de 1 millón de euros avalado por Dominion, por el antiguo patrocinador, y que ese 1 millón de euros supuestamente iba a dar oxígeno al club durante bastante tiempo. Pues es que ni un año siquiera le ha dado oxígeno.
Eso deja bien a las claras cómo está la situación. Esto es como un monstruo que va comiéndose lo poco que hay alrededor. Alfonso, pues nos vemos a partir de las 7 en la sala de prensa del Vizcaya Arena, a ver qué es lo que nos cuentan. Como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, de verdad, un saludo. Gracias a ti. Adiós.
En Artson este mundial lo ganas tú. Un televisor Sony con calidad 4K HDR en televisor de 55 pulgadas que son 122 centímetros de ancho. Con wifi, altavoz Bass Reflex. Podrás ver la pantalla de tu móvil en el televisor. Y todo por solo 699 euros o si lo prefieres 58 euros al mes. A tu comodidad y sin intereses. Y si no te cabe, en Artson tienen un Sony 4K HDR de 49 pulgadas. Son 108 centímetros de ancho y solo 48 euros al mes. Te esperamos en Artson Castruviales.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
En 20 minutos nos plantaremos en las 4 de la tarde. Hasta entonces tenemos tiempo para seguir hablando de nuestro deporte, el deporte vizcaíno. Lo hacemos ahora con brevedad del Athletic. Y es que ya sabemos que tras 46 días de vacaciones, la primera plantilla del Athletic comenzará sus entrenamientos de pretemporada el lunes 9 de julio en las instalaciones de Lezama. De momento, el único dato concreto de los pormenores de esa pretemporada que se ha confirmado hasta el momento es la disputa de un partido amistoso el 28 de julio en Alemania ante el Duisburgo, equipo de la segunda división alemana que esta pasada temporada acabó en séptima posición. Anoche, el club bilbaíno también anunció que Asier Villalibre realizará la pretemporada a las órdenes de Eduardo Bericho. El delantero de Guernica, de 21 años, ha estado cedido esta temporada en el Valladolid y en el Lorca sin que su paso por la División de Plata haya resultado demasiado brillante. Villalibre debutó con el primer equipo en diciembre de 2016 a las órdenes de Valverde, llegando a disputar 8 partidos oficiales. Todo apunta a que se disputará con Guruceta un puesto en el equipo de Bericho. Una plantilla que puede tener algún que otro refuerzo de cara a la próxima temporada, además de los ya anunciados, Dani García, Capa y Cristian Ganea, aunque tampoco esperen ustedes demasiados refuerzos como tales. Está el nombre de Mikel Merino, que es el que más cerca se encuentra de formalizar un acuerdo con el Athletic, y a partir de ahí, pues, especulaciones, algunas de ellas más fundadas que otras, como podría ser la de Yuri Berchiche, que al que le podrían abrir las puertas del PSG, pero ya digo que esto es en un tercer escalón de posibilidades. Y antes de cerrar este rápido paso por el deporte rey, les recuerdo, mañana hablaremos más en profundidad, de que seguimos pendientes de lo que sucede este fin de semana, en concreto el sábado, con nuestros dos equipos aún inmersos en la fase de ascenso a Segunda División B. Van a afrontar tanto Portu como Cultu los partidos de vuelta de la segunda ronda de este playoff. A las 6 en la Florida el sábado, Portu Plasencia. En la ida ganaron los guerrilleros por 1-2, mientras que la Cultu recibirá también el sábado, pero a las 7 al Alcalá, con ese resultado de empate a 1 conseguido en el choque de ida. Y en cuanto a otros equipos de nuestro fútbol de bronce, en concreto de la tercera división, el Sestao River ha anunciado que Aitor Villar renueva con el Club Fabril para temporada 2018-2019.
Clínica Daniel Molina. Incorporación de TAC 3D, la tecnología más innovadora para planificar y realizar cirugía guiada mínimamente invasiva. En Clínica Dental Daniel Molina, tu dentista de confianza, en particular de Allende 14, Santuchu.
Llega a Bilbao la cita taurina más esperada, el Festival del Club Taurino, con Hermoso de Mendoza, El Juli, Ponce, Manzanares, Cayetano, Roca Rey y El Novillero Toñete. Sábado 9 de junio a las 6 de la tarde. Entradas a la venta en la web plazatorosbilbao.com y en las taquillas de la plaza. Todo un espectáculo de lujo en Bilbao. Colaboran corderochurro.com y Alquiler de Maquinaria Gorarte.
COPE más Bilbao.
102.0 FM.
Bueno, pues tras el baloncesto y el fútbol, hablamos ahora de ciclismo. Parecía que nos empezábamos a acostumbrar hacerlo solo de aspectos meramente o estrictamente deportivos, además de buenos resultados, con esas victorias y los triunfos de Murias Taldea, el máximo representante del deporte vasco, así hay que entenderlo en función de su división, de esa división o de ese sello continental profesional que ostentan los dirigidos por Jon Odriozola, pero hete aquí que ayer el responsable del comité de dirección del Murias, Javier Lasagabaster, hacía público algo que ya todos nos temíamos y que más o menos se rumoreaba en el entorno del ciclismo vasco, son las desavenencias con el otro proyecto profesional, el que comanda Mikel Landa, en definitiva el proyecto ciclista de la Fundación Euskadi. ¿Esto qué significa? Pues que parece que no aprendemos, que en este país nada cambia y que en vez de unir y aunar fuerzas, se buscan las divisiones fomentadas, no sé si por personalismos, por regionalismos o por qué complejos, que así hay que denominarlos. El caso es que esto no es bueno para ninguna de las dos estructuras, de los dos proyectos, y habíamos pensado en hablar con responsables de uno y de otro proyecto, pero al final no sé si es echar más leña al fuego, y por eso nos hemos decantado por recurrir a una voz siempre autorizada en cuanto al ciclismo vasco hace referencia. Esta voz no es otra que la de Roberto Laiseca. Roberto, arrachado, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, antes que nada, andas por tierras francesas y con la bicicleta. A ver si alguien va a pensar que vuelves a montar y que vas camino a la Dauphiné Libéré.
Sí, pero un poco lejos me queda eso, ya que vengo ya de esto. De cicloturismo puro y duro.
Bueno, o sea, pero disfrutando, ¿no?
Y a conocer un poquito de esto. A disfrutar.
A los Alpes, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos en los Alpes.
Que ya los, un poco. Que ya los conoces, pero ahora con menos sufrimiento.
Sí, diferente manera, pues aquí con amigos, conocidos, y bueno, aquí vamos a pasar unos cuantos días, y la verdad que a tomárselo con calma y sin prisa.
Me ha gustado mucho cómo has reflejado en Twitter, con un mensaje, con un tuit, esa noticia de esas diferencias entre el proyecto Euskadi Murias Taldea y la Fundación Euskadi. Algo así como diciendo, ya estaban tardando, ¿no? O sea, era algo que, sabiendo cómo es nuestro ciclismo, era una realidad larvada y ahora ya se ha puesto encima de la mesa.
Sí, la verdad que no hay que ver, pues bueno, cómo empezó, pues la gente que está un poco metida en el ciclismo, pues bueno, oye, escucha, oye, es de una parte, oye, es de otra, y la verdad que, bueno, ya lo que has comentado tú, que es una pena ahora mismo que haya dos proyectos. Yo creo que tendría que juntarse los dos, y para que esto pueda ir adelante, porque bueno, tampoco hay corredores vascos pues para hacer estos proyectos, pero bueno, aquí cada uno mira sus intereses, unos ya han crecido, los otros están como que en nacimiento, y bueno, y aquí la pena es que, bueno, que las empresas, y no las empresas, las diputaciones, ayuntamientos, tal, pues bueno, la verdad es que no se van a poder decantar ni por uno ni por otro, y la verdad es que, bueno, esa es la pena que va a ocurrir, y esperemos que no, pero bueno, que la cosa está complicada. Luego hacer un equipo también, pues con corredores vascos, hay que darle un poco de razón a Murias, pues cuesta muchos millones de euros, y la verdad es que habría que intentar un equipo más pequeño, más modesto, y pues que vaya pues para la cantera y corredores que vayan siguiendo desde abajo.
Lo que está claro es que si no hay para uno, no va a haber para dos. En teoría, los dos proyectos persiguen lo mismo, el bien del ciclismo vasco. ¿Cuáles crees que son las razones para que de una vez por todas no se pueda hacer algo de manera común?
Pues yo la verdad que desde fuera yo creo que son los egos de las dos partes. Pues bueno, yo creo que si se juntarían y hablarían, yo creo que sería más fácil. Yo lo que siempre hemos comentado, pues igual hace falta pues algún nombre importante.
Una figura artista, referencial, pero real, ¿no? No es
real, y que bueno, sí, y que esté ahí un poco involucrado, y que bueno, y que sea la representación, y bueno, luego la demás gente pues que lo lleve. Pero lo que estamos viendo es que una parte pues está el hombre de Landa ahí detrás, y
sí, pero por el otro lado, perdona, no es por quitar, o sea, cargar contra Landa ni contra la Fundación, pero bueno, Mikel Landa es un corredor en activo que bastante tiene con lo que tiene.
No, está claro que lo que ha hecho Landa es de agradecer, intentar ayudar a un proyecto, pero sí, bueno, sí. Yo creo que lo que habría que hacer es que ahora mismo tú imagínate que Landa gana el Tour de Francia el año que viene, o el siguiente, y termina contrato con Movistar. Dentro de 2 años va a venir a correr a la Fundación Euskadi. Eso ahora mismo es imposible, porque eso cuesta, este equipo costaría 15 o 20 millones de euros reunir, y eso ahora mismo yo creo que si no es una multinacional y de fuera, esta falta correr de todas las nacionales, es, yo creo que es imposible, pero bueno. nunca se sabe lo que puede pasar aquí.
Bueno, pues esa figura referencial, que perfectamente sé que te vas a reír, podría ser Roberto Laiseca, o personajes de perfil similar en cuanto a lo que puede conllevar a la hora de aunar, ¿no?, voluntades. Luego, evidentemente, ni Roberto Laiseca ni nadie tiene una varita mágica. Se trataría de rodearse de gente eficaz, que los hay en los dos proyectos, pero de alguien que diga, oye, no, yo no aporto mi nombre para un proyecto, o sea, en esta división de proyectos, solo si hay algo que empuje de manera común. Y lo mismo pues podían decir las instituciones y los patrocinadores. Pero bueno, de esta manera lo único que se hace es poner en bandeja la negativa a posibles sponsors que bueno, que no tengan muchas ganas y que ahora tienen la disculpa de decir, no, mira, no me voy a meter porque no tengo muy claro cuál es el proyecto del ciclismo vasco realmente. Primero arreglar las cosas en casa y después venís a pedir ayuda. Y eso, pues es una trampa, evidentemente, para los nuestros. Robert, que disfrutes de estos días de cicloturismo y a ver si dejas de rueda a los que te acompañan o no. Bueno, hemos perdido esa comunicación con Roberto Laiseca, que está en los Alpes, como decimos, para disfrutar de la bicicleta ya desde un punto de vista amateur o como aficionado. Veremos a ver qué da de sí estas desavenencias públicas ya entre Euskadi Murias y la Fundación Euskadi. Habrá que seguirlas día a día.
Disfruta de la primavera con Ventanas Rasant. Incluye gratis cristal bajo emisivo para que la temperatura externa o el sol no afecte tu hogar. Con Ventanas Rasant, mejor eficiencia energética y un mayor ahorro. Ahora 20% de descuento en tus nuevas Ventanas Rasant. Taller en carretera Zorroza Castresana 42, edificio Flex, Zorroza, Bilbao. Y rasant1.com. Llame al 94-410-2882.
Branca, Sala Moyúa. Debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata. También precisamos para nuestras subastas joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes de primeras marcas, valoración gratuita, sin compromiso, abierta la admisión de piezas para la próxima subasta. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao, Gran Vía 40, primero.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Bueno, y en la recta final de nuestro programa, como todos los jueves, lo que hacemos es hablar de rugby. Hoy vamos a poner punto y final a estos espacios semanales hasta después del parón estival, motivado por la actualidad del Mundial de Fútbol. Y ya saben que todos los jueves lo que hacemos es saludar a José Luis Martínez Carra para hablar. Hoy vamos a repasar lo que ha sido una temporada no demasiado buena para los nuestros. José Luis Martínez Carra, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón.
Bueno, pues en este último jueves de la temporada, antes de esa programación especial dedicada al Mundial de Rusia, hay que hacer un poquito balance, ¿no? Recoger los trastos de una temporada bastante mala en cuanto a resultados para nuestro rugby a uno y otro lado de la muga, y una temporada evidentemente marcada por esas finales europeas de las que ya hemos hablado de manera reiterada. Pero vamos paso a paso. Descenso del Getxo en la división de honor masculina, nos quedamos con el Guernica como un único representante. ¿Esto significa algo más de lo que es, algo más del apunte competitivo? ¿Indica algo en cuanto a la salud de nuestro rugby?
No, yo creo que básicamente lo que indica es, pues, un poquito esto va por ciclos, por decir así. Entonces, lo que sí, digamos, es un trasfondo que sí se mantiene, yo creo que es lo que hay que estar un poquito atento, es que, bueno, pues que la dinámica, digamos, la competición en cuanto al Estado español, pues va cambiando. Cada vez, digamos, se va endureciendo un poquito las condiciones por el mismo progreso, digamos, de hacia ese hipotético o previsible profesionalismo. Entonces, bueno, pues se va complicando, digamos, la situación para todos los clubes, no solo para los vizcaínos, ¿no? Cada vez las necesidades son mayores en cuanto a presupuestos y demás, y eso es una cosa que ya está latente desde hace años. Se ve que vamos por ese camino. Luego la circunstancia de digamos, el bloque que puedas tener, un poquito los ciclos de la gente que va dejando y llegando por atrás, pues al final te hace estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero bueno, si hay ese sustrato que tenerlo en cuenta, porque eso se ve que a corto plazo no va a cambiar y quizás se va a ir ahondando en ese, en esa brecha, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver y definir pues dónde quiere estar cada uno y qué necesidades conlleva estar en ese ámbito de competición.
Bueno, y en ese sentido esto no ha hecho más que terminar, como decimos, estamos haciendo balance esta temporada 2017-2018, de cara al año que viene, no obstante, ya se dan algunos pasos, el Guernica que intenta, y de hecho lo está haciendo en algunos casos, amarrar a los pilares, a las piezas fundamentales de su plantilla para pelear por la mantener la categoría un año más en División de Honor, y el Guecho no sé cómo se va a reorganizar dentro de la División de Honor B, si buscando un regreso rápido, si afianzando un poco más el proyecto.
Pues ahí es un poquito la incertidumbre, porque yo creo que hay que diferenciar, digamos, dos planos, tanto Guecho como Guernica como el resto de equipos, digamos, lo que por un lado es el corto plazo, digamos, que es la dinámica de la competición del año que viene, que de dónde está cada uno y lo que debe hacer, digamos, a cortísimo plazo para intentar optimizar sus recursos en esa competición. Y luego yo creo que no habría que perder de vista, digamos, las previsiones de lo que puede cambiar. Es decir, estamos en un momento en el que puede haber unos cambios sustanciales en las competiciones. Ahí está la Euskal Liga, que se quiere plantear. Ahí está la asociación de clubes esa que parece que está ahí ya medio creada, latente, y que en el Estado español quiere cambiar un poquito las normas de juego, la competición semiprofesional, un poquito de la mano de la federación, pero al margen, gestionada por clubs, pero ya veremos. O sea, al final hay unas previsiones que pueden ser pues interesantes o no, depende cómo se muevan un poquito las fichas, ¿no? Los clubes, las federaciones, los recursos. Entonces, bueno, es un momento en el que hay que estar un poco a lo inmediato, que es configurar plantillas, un poco equipos y plantear la temporada que viene, pero a la vez, digamos, vamos a entrar en un terreno, digamos, pues hasta la fecha no transitado, ¿no? De posibles nuevas competiciones, y hay que ver cómo se sustenta eso, ¿no? De qué pozo puede tener, qué contenidos puede tener, porque a partir de ahí pues el medio plazo de los clubes pues puede cambiar en función de que se asiente más una u otra competición, se opte más por una o por otra. Yo creo que son momentos interesantes en el cual, digamos, las fichas están en el tablero, quizá, y ahora lo que hay que hacer es saber jugar esas bazas.
Y decía que esta no había sido una temporada demasiado buena en cuanto a resultados, porque a las chicas del Guecho, a nuestras máximas representantes en el rugby femenino, tampoco les han ido bien las cosas.
Sí, bueno, el rugby femenino es un poquito, tiene unas condiciones un poco especiales, digamos. Tiene las virtudes y defectos que tiene la competición masculina, en cuanto a que la competición, desde que se planteó a doble vuelta, ya se veía que es una competición quizá para los equipos periféricos que no están alrededor de lo que es Madrid-Valladolid, pues complicada en viajes, con recursos que te llevan pues necesitar mucha gente, mucho plantel. De hecho, el año que viene ya se plantea que hay que tener equipos B, eso significa 50 jugadoras en el ámbito del club. O sea, digamos, es mucha la exigencia para el nivel real y la, digamos, el compromiso que por hoy existe en el rugby femenino, ¿no? Que es el que es. Entonces, bueno, es complicado porque el número de jugadoras que se precisa es alto para estar en esa competición. Los que trabajan en ese anillo, digamos, de Madrid-Valladolid, pues lo tienen más sencillo, porque al final el esfuerzo es mucho menor en cuanto a viajes, presupuestos y demás, y los periféricos, pues hay que ver que el planteamiento debe ser quizá otro, ¿no? Sí. Yo creo que eso va a subsistir en la medida en que esos equipos periféricos sepan, digamos, captar ese entorno, hacer un equipo, digamos, que sea representativo de los entornos. Es un poco lo que está haciendo CREAT en el rugby gallego. Quizá los catalanes con INEF alrededor de eso ya está intentando algo, con algún tipo de colaboraciones, fusiones, ayudas, para tener un plantel medianamente digno que pueda afrontar la División de Honor española. Y si no, pues bueno, hay que ver otras alternativas, que también ahí va a incidir la Euskal Liga en nuestro caso, porque bueno, de momento aquí hay un número interesante, 10-11 equipos que pueden jugar solo en Igualde, y luego si se suma alguno más del norte, quizá pues hay que dejar de mirar, digamos, hacia el sur, igual quizá mirar más hacia el norte, y tenemos una competición que puede darnos más alegrías y con unas necesidades, digamos, presupuestarias menores.
Bueno, pues este es el resumen de lo que ha sido la temporada 2017-2018 en nuestro rugby. Carra, como decía al principio, muchísimas gracias por esta nueva temporada y nos volvemos a escuchar tras el parón estival. Un abrazo.
Veremos cómo vienen las noticias después de verano. Un abrazo.
Bueno, pues cerramos con una breve reseña de vela. Este fin de semana, además de la regata Surne, también se disputará en el Abra el Campeonato de Vizcaya de Vela Ligera, a doble jornada, con 6 recorridos y con alrededor de 60 regatistas en liza. Punto y final al programa de hoy. Gracias por su atención y gracias también a Joseba Sorli por su labor desde el control técnico. Mañana regresamos con más deporte vizcaíno a esta sintonía de COPE Más en Bilbao. Ahora continúa la información en la tarde con Ángel Espósito. Arrachaldeón.